El Papa Urbano necesitaba un plan maestro para devolver a la Iglesia Católica al mapa político. La respuesta a sus oraciones llegaría en la forma de una petición desesperada de ayuda de un viejo rival. En el año 1095, el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Urbano II, recibió una llamada desesperada de ayuda. Enviada desde la corte imperial de Constantinopla, le llega de su rival cristiano de Oriente, la cabeza política de la Iglesia Ortodoxa griega, el emperador bizantino Alexius I. Alexius estaba perdiendo el poder sobre su imperio. Hubo una época en que la influencia de su Iglesia Ortodoxa se había extendido hasta la Tierra Sagrada del Oriente Próximo. El Islam era ahora la fuerza dominante en la región. Los turcos Seljuk se habían convertido recientemente al Islam. Habían surgido de las estepas del Asia Central y bajado hasta el Oriente Medio en busca de tierras. Eran temibles guerreros y sus ejércitos estaban formados por decenas de miles de hombres. Se apoderaron de los territorios de Persia, Siria y Palestina hasta que finalmente capturaron la ciudad santa de Jerusalén. Después, pusieron rumbo al norte y tomaron por asalto todo cuanto se encontraban a su paso hasta llegar al umbral de la gran capital de Bizancio, Constantinopla.
El estado de la política y del equilibrio de poder en la región cambió. Los bizantinos habían perdido una zona muy amplia y con ella la recaudación de sus tributos y el reclutamiento de tropas, además del prestigio.
En 1095, el emperador Alexius necesitaba contraatacar. Pero no podía hacerlo él solo. Acudió al Papa con el espíritu de la hermandad cristiana para que enviara una fuerza de élite de caballeros que le ayudaran a mantener a los turcos a raya. El Papa Urbano se propuso aprovecharse de la desgracia del Imperio Bizantino. Lanzaría su propia guerra santa contra el Islam. Una cruzada que fortalecería su papado y devolvería a Roma el protagonismo en el escenario político mundial.
La idea de la cruzada satisface un montón de los planes particulares del Papa. Le permite aumentar su autoridad sobre los caballeros de Europa Occidental a costa de los señores feudales laicos. Le sirve para alejar a estos caballeros de Occidente y evitar que empleen su violencia contra la Iglesia. También hace retroceder al infiel y representa para los cristianos la oportunidad de reivindicar los lugares sagrados.
En noviembre del año 1095, el Papa pronunció un fascinante sermón al aire libre a las afueras de Clermont, en Francia. Era un llamamiento a príncipes, caballeros, clérigos y al hombre común para emprender una guerra bajo la bandera de la Iglesia Católica. El sermón del Papa amplió las fronteras de las enseñanzas del cristianismo. En la Guerra Santa, los cruzados tenían la bendición de Dios para ignorar el sexto mandamiento. No matarás, siempre y cuando se tratara de ejercerlo contra infieles. En el otoño del año 1096, casi un año después del sermón del Papa, ejércitos de Francia, Alemania e Italia partieron en una marcha épica de casi 5.000 kilómetros para ayudar a sus hermanos cristianos y liberar la tierra sagrada del dominio musulmán. Al mando del mayor ejército de Europa del Norte se encontraba el duque Godofredo de Bouillon. Al lado de Godofredo se encontraba su hermano más joven, Balduino, conde de Bolonia. Hombre tremendamente cruel, Balduino iba a ordenarse sacerdote, pero acabó rechazándolo debido a su pasión por las mujeres y la guerra. Durante casi 6 meses, el ejército cruzado de Godofredo se desplazó lentamente por Europa del Este, recorriendo miles de kilómetros y cruzando ríos y montañas. Finalmente, unieron sus fuerzas con otros ejércitos cristianos del sur en el punto de encuentro acordado, el corazón espiritual de la cristiandad de Oriente, Constantinopla. Las puertas estaban cerradas bajo las órdenes del emperador Alexius. Estaba furioso. Un ejército católico de 60.000 personas no era lo que él había pensado cuando pidió al Papa Urbano que enviara un equipo de mercenarios de élite.
Lo que necesitaba era un grupo de unos 300 caballeros bien entrenados y bien armados que él pudiera dirigir en donde pensara que existiera una mayor amenaza. Pero lo que recibió fue algo completamente diferente, algo que no esperaba ni en sus sueños más inimaginables. 10.000 hombres fanáticos armados que cayeron sobre él como una serie de pestes, como langostas caídas del cielo, como lo describe un cronista. Y así fueron llegando oleada tras oleada, aproximándose a su gran ciudad.
La multitud de soldados enviados por su rival el Papa y acampados ahora fuera de las puertas de la ciudad era lo suficientemente grande como para montar un ataque a la ciudad. No se podía permitir el lujo de ofenderles. Pero Alexius veía una forma de manipular los eventos en su propio beneficio. El emperador invitó a los mandos principales de los cruzados a su guarida, el Sancta Sanctorum del Palacio Imperial. Alexius tenía la confianza de poder ganarse al duque Godofredo y a su hermano Balduino. Pero ahora se les había unido otro jefe cruzado. Bohemundo de Tarento era el agresivo hijo mayor de una familia de mercenarios normandos que se habían hecho recientemente con el control del sur de Italia.
Y era una persona que llamaba la atención por su aspecto y su comportamiento. Era quizás el mejor guerrero de toda la expedición. Se decía de él que tenía la ferocidad de un león hambriento atacando a un grupo de ovejas.
La experiencia de Bohemundo en batalla era inestimable. Él ya había luchado y vencido a los musulmanes en Sicilia. Pero también llevaba años entablando batallas contra los bizantinos. Pero Bohemundo, como los demás líderes cruzados, era mejor soldado que político. Y Alexius acabaría superándole en inteligencia.
Cuando el emperador se enteró de que había llegado Bohemundo, el hombre más distinguido, ordenó recibirle con una ceremonia apropiada. Entonces, una vez bien acomodado junto al duque Godofredo y su hermano Balduino, les invitó a una reunión secreta. Planificó la forma de tender una trampa a estos caballeros cristianos usando el engaño y la astucia.
Alexius había perdido una gran parte de su imperio ante los turcos. Quería recuperar esos territorios en lugar de ver cómo pasaban a manos de su rival, el ejército católico. Al emperador aún le quedaba un as en la manga.
Una vez en su territorio, su mayor necesidad es el alimento. Se trata de un ejército que no está preparado, no tiene cadenas de suministro como los ejércitos modernos, no tienen nada planificado de antemano y han de vivir de lo que encuentran a su paso. Por ello, si juegan al juego de Alexius, este puede controlarles a través de sus mercados, pero si no lo juegan, Alexius puede retirar sus mercados y hacerles sufrir mucho. Puede que provoquen estallidos de violencia y ataques en la zona, pero tarde o temprano se han de dar cuenta de que él es quien tiene todo el alimento y que no tienen más remedio que negociar con Alexius. Él lo sabe y ellos también lo saben.
A cambio de su promesa de proporcionarles comida, cada uno de los tres líderes cruzados se vio forzado a prestar un juramento de lealtad al emperador. Mediante este juramento, concedían a Alexius el mando sobre toda la campaña y prometían devolver a su imperio y a la Iglesia Ortodoxa de Oriente todos los territorios que arrebatasen a los turcos. Una vez dejado atrás Constantinopla, los cruzados aún tuvieron que cruzar más de 1.600 kilómetros de territorio hostil hasta llegar a Jerusalén. Tras solo unas pocas semanas, en mayo de 1097, alcanzaron la primera ciudad en manos enemigas. Nicaea, hoy conocida como Isnik, que había sido antes una ciudad bizantina. Pero 20 años antes había caído en manos de los ejércitos turcos y ahora era la capital fortaleza del nuevo sultán, Kilik.